Oramos, amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Vin. Soy uno de los pastores y tengo el honor y privilegio de predicarles a ustedes hoy Salmo 130. Así que si quieren mantener su Biblia abierta en este texto, vamos a ir a través de él verso por verso lo mejor que puedo. Así que le he puesto como nombre a este sermón, La esperanza es en el Señor. Y eso viene de la mano con todo lo que está pasando ahorita, con los problemas. Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Y tengo una pregunta para ti. El 20 de julio de 1969, ¿alguien sabe por qué ese día es tan significativo? Algunos me han dicho en otros sermones que es mi cumpleaños o que es su cumpleaños. Pero bueno, yo estaba pensando algo más a nivel global. Tal vez tú consideras que tu cumpleaños es un evento global, pero bueno, el 20 de julio de 1969 fue el día en que el hombre aterrizó en la luna. El día en que Neil Armstrong pronunció esas famosas palabras. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Todas las personas con las que he hablado que crecieron presenciando el alunizaje por radio o por televisión o que estaban en la escuela, cada una de estas personas me dicen que nunca han olvidado ese día, que fue algo que cambió el curso de la historia humana. Tan significativo fue. Ya habíamos conquistado en ese momento, al final de la década de los 60, ya habíamos conquistado el mundo conocido, pero ahora tener la capacidad de viajar al de universo desconocido, que estaba más allá de la imaginación humana, porque la creencia era que si los hombres pudieran viajar a la luna, imagina a dónde más podrían ir. Ahora casi no había límites para la humanidad y eso fue emocionante para todos. Mira, les dio nueva esperanza a las nuevas generaciones. Así que hay tres puntos que quiero hacer en el sermón de hoy y son el llanto, la espera y la esperanza. El llanto, la espera y la esperanza. Así que a medida que avanzamos en el Salmo 130, quiero recordarles que esta es una de las 15 canciones de ascensiones, lo que expliqué la semana pasada. Una canción que fue cantada por el pueblo judío mientras subían la colina hacia Jerusalén para las fiestas que hacen los judíos. Para agregar otro componente al Salmo 130, este es uno de los 7 salmos penitenciales. Eso significa que es un salmo de confesión, arrepentimiento y perdón. Los otros salmos penitenciales son, si lo quieres saber, Salmo 6, 32, 38, 51, 102 y 143. Así que vamos al primer punto, el llanto. Para aquellos que saben un par de cosas sobre el llanto de niños, examinemos sus llantos a través de el lente. Examinemos este texto a través del lente del llanto de los niños. Así que hay momentos en que los bebés lloran porque quieren algo, pero hay veces donde los bebés lloran, pero no hay ninguna lágrima. Así que parece que están llorando, pero para el ojo inexperto no podrías darte cuenta de la diferencia. Pero lo que están haciendo en ese momento es que están gritando por lo que quieren. Y tan pronto como obtienen lo que quieren, ¿sabes qué pasa? Es como magia, se detienen. Luego tienes niños que lloran simplemente por atención. Es por algo que quieren, pero no obtuvieron. Y están tan enojados que lloran a la vista, donde los puedas ver o por lo menos escucharlos. Quieren que sepas que ellos están gritando por esa cosa que quieren. Y tan pronto los ves, llorarán más. Quieren que sepas que están molestos, pero después tienen los llantos verdaderos. La primera palabra que los animo a resaltar en sus Biblias es la palabra en el versículo 1 y la palabra es profundidades. Profundo. Es de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Esto es lo que el salmista estaba clamando. de un lugar profundo y oscuro, un lugar que es tan profundo y tan oscuro, donde en un lugar en donde nadie más te puede escuchar llorar. La palabra profundo aquí se entiende o se traduce como profundo, aguas profundas y peligrosas. Así es como debemos entenderlo, porque lo tenemos que recordar es que el pueblo judío en este tiempo era un pueblo terrestre. Para el pueblo judía de este tiempo, eran las aguas profundas y oscuras lo que más temían, porque era desconocido. Nunca habían viajado hacia allá y no sabían qué había. Otros miran la palabra profundo y tienen la imagen de Jonás. Para los que conocen la historia de Jonás, Jonás estaba dentro del vientre de un gran pez. Fue solo entonces cuando Jonás, dentro del vientre del pez, lloró y lloró con tanta desesperación, y cuando está en el punto más desesperado, que confiesa, se arrepiente y suplica por la misericordia de Dios, solo en ese momento. El mes pasado, si no leyeron las noticias o no vieron, 6 jóvenes de la edad de 30 o menores, 6 hombres cristianos abordaron un Cessna en Calgary, un avión pequeño. Uno de los jóvenes estaba piloteando el Cessna con sus otros 5 amigos y un poco más de 30 minutos después del vuelo, el avión se estrelló, matando a los 6 jóvenes. 3 de los jóvenes estaban casados, 2 de ellos tenían hijos menores de 1 año y uno de los hombres estaba esperando un hijo. 2 de esos hombres yo los conocí personalmente y una de sus esposas estaba en mi grupo de vida en Calgary con Laura. Ahora tenemos padres y familias que están en lo profundo de su desesperación. Y es en ese momento que los padres gritan: un padre no debe sobrevivir a su hijo. Es de esas profundidades que el salmista clama al único que puede salvarlo. Clama al Señor. Mira, los que lloran no pueden salvarse a sí mismos, pero necesitan a alguien fuera de ellos mismos para salvarlos. Como una persona en una balsa salvavidas, flotando interminablemente en el océano abierto, no puedes salvarte a ti mismo, pero necesitas un bote de rescate. Tu riqueza no te salvará de las profundidades, tu popularidad no te salvará de las profundidades, incluso tu familia y amigos no te salvarán de las profundidades. Según el salmista, solo el Señor Jesús puede salvarnos de las profundidades. Otras religiones te dirán que debes hacer esto, esto y aquello. Y mientras lo haces, y solo cuando hagas todas esas cosas, Dios se dará cuenta de quién eres y determinará si quieres salvarte o no. Pero exactamente cuántas cosas necesitas hacer y por cuánto tiempo debes hacerlas, nadie puede responderte, porque no hay garantías. Pero Jesús ofrece el regalo de la salvación de forma gratuita. ¿No es extraño que en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, cada vez que vemos la palabra gratis, sospechamos? ¿Cuál es el truco? Eso es demasiado difícil de creer. No hay nada malo, pero en este mundo en el que vivimos, ¿no es más fácil creer en la idea de que si trabajo por algo, merezco algo a cambio? ¿Que si trabajo para ser bueno, entonces merezco el bien a cambio? Pero el Evangelio le da la vuelta a eso y dice: nadie merece el bien. No hay una sola persona que merezca el bien. La Biblia dice: todos merecen la muerte. Porque en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado todos y todos estamos destituidos. Es Jesús el que muere en nuestro lugar, gratis. Y luego pide que pongamos nuestra confianza en Él, en lo que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho es gratis y es suficiente para ti y para mí. Pero volviendo a la palabra profundo en el versículo 1, sospecho que para algunos la palabra puede darte la sensación de distancia. Y está bien. Tienes la sensación de que Dios está lejos y más allá de tu alcance, especialmente para aquellos que crecieron en la iglesia, pero ahora se encuentran demasiado lejos del Salvador que alguna vez conocieron. Si ese eres tú aquí hoy, en esta sala, si creciste en la iglesia, si estás aquí o si lo estás viendo en línea o si estás escuchando este podcast, quiero decirte esto a ti, esto es para ti. Quiero que sepas que Jesús sabe acerca de las heridas que tu experiencia en la iglesia te ha causado. Quiero que sepas que Jesús sabe cómo te sentiste juzgado cada vez que entrabas por esas puertas. Quiero que sepas que Jesús conoce la pesada carga que sentías cada semana, cada domingo cuando entrabas a la iglesia de actuar que eras como que eras bueno y sonreír como si todo el tiempo todo fuera perfecto. Él sabe. No tengo idea si esto significa algo para ti, pero quiero decirte que lamento mucho que hayas pasado por eso. Pero por favor, no te rindas con Jesús por mis errores. Porque Él está esperando a que vuelvas a casa. Si no sabías, yo crecí en una familia cristiana y fui a la iglesia por lo menos el primer trimestre de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tenía que hacerlo. Fui obligado a ir a la iglesia. Porque mis padres creían que ir a la iglesia de alguna forma me convertía en cristiano. Y a una edad temprana dejé la iglesia y dejé el único hogar que conocía, dejé a mis padres. Pasaron un poco más de 10 años antes de que volviera a poner un pie en el edificio de una iglesia. ¿Sabes? Regresar a casa fue mucho más difícil que volver a la iglesia. Fue más difícil para mí. Fue difícil porque en ese momento estaba tan obsesionado con Jesús que no importaba que los otros cristianos de la iglesia cuestionaran la autenticidad de mi conversión. No me molestó cuando la gente miraba cada movimiento que hacía en la iglesia con sospecha. No me importaba porque Jesús me había rescatado. Mi casa era más difícil. ¿Sabes por qué? Porque tenían que enfrentar a mi mamá y a mi papá todos los días. Todavía que tenía que procesar la culpa y la vergüenza, aunque sabía que me habían perdonado. Pero el primer paso de volver a casa fue el más difícil de todos. ¿Quieres saber cómo supe que siempre podía regresar a casa sin importar cuán lejos o por cuánto tiempo me fuera? En esos años, de vez en cuando, en medio de la noche, a las 2 o 3 de la mañana, mis amigos y yo pasábamos por nuestras casas. Y de todas las casas, mi casa era diferente. Y es que cada vez que pasábamos por mi casa, me di cuenta que la luz delantera siempre estaba encendida. Así que pudo haber sido un evento único. Tal vez a mi mamá se le olvidó apagar la luz. Pero pasé varias veces a lo largo de 10 años, y por 10 años esa luz siempre estaba encendida. Siempre supe en el fondo, y fue confirmado, que mi mamá fue quien dejó esa luz encendida, y lo hizo por años, por 10 años, solo para decirme que siempre podía volver a casa. ¿Sabes este libro? Este libro que tengo en las manos y que atesoro, esta Biblia, es la luz que te alienta a volver a casa y te señala en sus páginas y te recuerda el amor que Jesús te tiene y que tiene para mí. Un amor donde no solo son palabras, sino que nos señalan a una acción que Jesús ha hecho, y esa acción es la muerte en la cruz, donde Jesús demostró su amor. Y demostró su amor no cuando estabas cerca de Él, sino cuando estabas lejos de Él. Ahí es cuando murió. No puedo prometerte, quisiera hacerlo, pero no puedo prometerte que todos los cristianos te van a tratar bien. Pero puedo prometerte que Jesús está obrando en sus vidas tanto como está obrando en tu vida. Y que hay muchos aquí, en esta sala, que les encantaría la oportunidad de darte la bienvenida a esta familia que llamamos Willington. La segunda palabra que quiero resaltar en nuestras Biblias viene al final del versículo 2. Y al final del versículo 2 se ve esta palabra. Y la palabra es misericordia. La palabra en hebreo es hanán, que se traduce como atontar o mostrar bondad a otro. Me lo imagino como un adulto agachándose para atarle los cordones a un niño. ¿Sabes qué me parece aún más interesante sobre el versículo 2? Lo que me parece interesante es por qué el salmista no usa la palabra rescate o salvación. La palabra misericordia tiene algunas otras variaciones en hebreo, pero aquí en el Salmo 130 la palabra misericordia también se usa en Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 1 y 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si miras tu Biblia conmigo, si miras Salmo 51, te dará el contexto detrás de... Te lo dice ahí en el encabezado. Pero quiero repasarlo para aquellos que no traen sus Biblias o que no conocen esta historia. Y no te preocupes, si no tienes una Biblia, no te preocupes, te daré una. Ve con uno de los voluntarios y diles que te den uno y que lo pongan en mi cuenta. Así que el contexto en Salmo 51 es el rey David. Es un hombre, la Biblia nos dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que dice la Biblia claramente. Él es el rey, lo tiene todo. Pero una noche sube al techo de su casa y ahí ve a una mujer bañándose, completamente desnuda. Y para resumir la historia, el rey David la ve, se acuesta con ella, la conocemos como Betsabé. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, la embaraza y luego hace que maten al esposo de Betsabé y se queda con Betsabé para sí mismo. El profeta Natán, que es el predicador de esa época, confronta al rey David y lo confronta por su pecado y por la convicción de David. Y es en donde le dice el Salmo 51. El rey David, sabiendo el peso de lo que ha hecho, lo primero que clama es no por rescate, no por salvación. Lo primero por lo que clama es misericordia. La palabra misericordia es el término correcto para usar en Salmo 51, pero también en Salmo 130, porque ambos están reconociendo que Dios ha sido ofendido por nuestras palabras y nuestras acciones, y solo Él está en un lugar para perdonar, para rescatar, para ofrecer salvación. Así que el salmista está reconociendo que Dios tiene todo el derecho de dejarnos en las profundidades de nuestro llanto y desesperación, porque fuimos nosotros los que nos metimos en las profundidades en primer lugar, pero por su misericordia escucha nuestros gritos y nos salva. Para aquellos que no saben, tengo dos maravillosas y hermosas hijas, pero me han advertido por muchos padres que tienen adolescentes que un día mis dos hijas también serán adolescentes y me dirán que encontraré un nuevo mundo de dolor. Me imagino que será como así. Esto es lo que me imagino. Imagino que antes de pedirme permiso para salir con sus amigos a Metrotown y antes de salir, no van a decir te amo, no van a decir nada. ¿Sabes qué van a decir? Dame dinero. Y para hacer la historia aún más realista, debido a la inflación, no van a pedir por $20. Porque en mi época eso era muchísimo. Pero cuando ellas sean adolescentes, me van a pedir por $100 para tomarse un café e ir al cine. Y como un zombie, se los voy a dar. Pero ellas no tienen idea que trabajé muchísimo para ganarme ese dinero y que $100 en su bolsillo también salieron de mi bolsillo. Así que ahora soy $100 más pobre. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay un costo cuando se muestra la riqueza de la misericordia de Dios. Hay un costo y Él lo paga. La siguiente palabra que quiero que resaltemos viene al principio del versículo 3 y es sí. El salmista sabe y lo que quiere decir, déjame darte un escenario de si esto sucediera. El salmista sabe que si Dios mantuviera un registro de todos los pecados de todas las personas, incluyendo a los seguidores y los que no lo siguen, y si mantuviera ese récord sin perdón, no podríamos soportarlos. La carga nos destruiría. Pero el salmista responde su propia pregunta en el versículo 3 con el versículo 4. Lo que quiero resaltar en el versículo 4 son dos palabras, pero y en ti. La primera parte aquí realmente reconoce si Dios guardara los pecados y los utilizara en tu contra, no podrías tener salvación, pero lo que dice el salmista es que reconoce que Dios realmente es que no podría quizás haber perdón para aquellos que amamos. Déjame explicarte más esto. Puede haber cosas que tus padres, puede haber cosas que harías que incluso tus padres no te perdonarían. Pecados que incluso tu esposo o esposa no te perdonarían. Cosas que dices o hagas que tus hijos, amigos, compañeros del trabajo, vecinos, cosas por las que ellos jamás te perdonarán. En todas las relaciones que tú y yo tenemos, siempre hay un punto de ruptura. Todas las relaciones. Pero lo que el salmista dice es que ese punto de ruptura no está con Jesús. Con todos los demás tal vez sí, pero no con Jesús. Tú y yo siempre encontraremos perdón en Jesús. Si tuviéramos que traducir este versículo correctamente, de acuerdo con el hebreo, sería mejor traducirlo como, pero contigo, perdón. Esa es la traducción correcta. Él está tan seguro del perdón de Dios que no importa nada más, no importa lo que hayas hecho o lo que estés haciendo actualmente, Jesús es perdón. La última palabra que destacaría en el versículo 4 es reverenciado. Que en el idioma inglés es traducido textualmente como temido. Y la palabra aquí no significa tener miedo, pero nos anima a permanecer alertas. Es como volar en un avión. Y si has ido en un avión antes, la azafata te da las indicaciones como de simulacro de seguridad y te dice que te pongas tu cinturón y comienza a señalar las salidas de emergencia. Hay dos atrás de mí, dos en medio y dos enfrente. Si eres una azafata, espero que haya hecho el señalamiento correcto. Pero es la misma idea aquí. La Biblia y el salmista son realistas acerca de nuestro estado. Realistas. El salmista dice que seguiremos pecando. Él lo sabe. Él sabe que seguiremos pecando. Pero mantente alerta. Conoce tu estrategia de salida, porque si no sabes cuál es tu salida de emergencia o tus puertas de salida, por defecto tratarás de encontrar el perdón en otras maneras o pasarás por las puertas de salida. Te irás a donde se te indique y esa puerta es Jesús. No hay ningún otro lugar ni otra persona. El segundo punto es la espera. Hay muchas palabras que quiero resaltar en los versículos 5 y 6 y son, mira los versículos 5 y 6, esperé, espero, he esperado, centinelas y vigilantes. Creo que el salmista quiere experimentar plenamente el perdón de Dios. El salmista quiere salir de lo profundo, quiere dejar de llorar y quiere tener sus iniquidades que paren para dejar de sentir que se le acumulan. Y sabe que el único alivio que obtendrá es del Señor. Aunque lo quiera ahora, dice que esperará pacientemente por ello en el Señor. Pero aquí está el problema. Este es otro problema que tenemos que añadir. Es que tú y yo no somos muy buenos en esperar. Si eres como yo, cuando voy a Starbucks y es el momento de pagar, ¿qué es lo primero que busco? La fila más corta. O cuando estoy en la carretera y el tráfico está terrible, lo que es todo el tiempo, ¿qué es lo que busco? La línea más corta. No solo lo hacemos con lugares, también lo hacemos con personas, porque incluso siendo el padre de dos niñas, estoy esperanzado el momento en el que ya no usen pañales, cuando empiecen a caminar, cuando se puedan alimentar solas, y el día que más espero es cuando consigan un trabajo. Y espero el día en que se muden. Pero ya no nos quedamos en el momento, ni siquiera con los que amamos. Aún en el tráfico, Dios nos está enseñando algo bueno y profundo. Hay un reloj llamado Breitling Emergency. Cuesta entre 15 mil y 25 mil dólares. Si tienes uno, lo puedo tocar, por favor. Solo lo quiero tocar. ¿Qué hace que este reloj sea tan especial? Lo que lo hace especial es que si realizas una caminata y te pierdes, lo que debes de hacer es tirar el cable de emergencia del reloj, el que se ve en la pantalla. Y lo que hará es que enviará una notificación vía satelital a los servicios de emergencia y enviará su ubicación precisa y un equipo de rescate vendrá a buscarlo. ¿O sabes cuál es una mejor solución? No ir de excursión. Pero ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? El punto es que incluso cuando activas la baliza de emergencia, todavía debes esperar por el rescate. Pero sabiendo que la ayuda está en el camino, puedes estar tranquilo y en paz y sabes que el rescate ya viene y que en tu circunstancia actual la ayuda está en camino, puedes descansar. Horacio Spafford fue un abogado cristiano estadounidense en el siglo XIX. Horacio pasó por una gran tragedia. Te diré qué tan grande fue. Su primer hijo murió a los 4 años de una fiebre. Tenía algunas propiedades de inversión, pero todas se quemaron durante los incendios de Chicago en octubre de 1871. Y en 1873, como cristiano, envió a su esposa y 4 hijas a Inglaterra para que conocieran al evangelista D.L. Moody. Pero en el camino, el barco se hundió y las 4 hijas murieron. Solo sobrevivió su esposa. Y desde lo profundo de todo su dolor, Horacio escribió uno de los más grandes himnos llamado Está bien con mi alma. Y le he pedido a CJ que cante este himno para nosotros. Cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como olas del mar ruedan, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Aunque Satanás abofetee, aunque vengan pruebas, deja que esta bendita seguridad controle que Cristo ha mirado mi estado de mi estado indefenso y derramó su propia sangre por mi alma. Está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Mi pecado, oh la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no en parte, sino en todo, está clavado en la cruz y no lo soporto más. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alma mía. Para mí, sea Cristo. Si el Jordán sobre mí rodea, ningún dolor será mío, porque en la muerte como en la vida, tú susurras paz a mi alma. Está bien con mi alma. Pero Señor, es por ti, por tu venida, esperamos. El cielo, no la tumba, es nuestra meta. Oh trompeta del ángel, oh voz del Señor. Bendita esperanza, bendito descanso de mi alma. Y Señor, apresura el día en que la fe sea vista. Las nubes se enrollen como un pergamino. La trompeta sonará y el Señor descenderá. Es una canción en la noche. Hay mucho alivio en ese momento al saber que la ayuda está en camino, que el salmista lo describe como más que centinelas para la mañana, en el versículo 6. ¿Sabes? Los centinelas eran como soldados que vigilaban la ciudad de noche. Y toda la noche tenían que permanecer despiertos y vigilar. Pero fue por la mañana cuando finalmente llegaba él. El salmista sabe que aún es tiempo de velar. Por eso esperará. Pero llegará la mañana y habrá alivio. ¿Cómo habrá alivio en Jesús? Mi tercer y último punto es la esperanza. Hay muchas palabras que me gustaría resaltar en los versículos 7 y 8, como esperanza, amor, redención y redimir. Pero las dos palabras en las que quiero centrarme son las palabras abundante y todos. Lo que quiere decir es que no puedes agotarlo con todas tus malas acciones. De todas tus iniquidades, no hay suficiente pecado. Si tú pones tu fe y tu confianza en Él para el perdón de los pecados, entonces siente y conoce que Él ha tomado todos esos pecados, que hay espacio para redención de todas tus iniquidades. Así que quiero terminar con este pensamiento. Sabiendo que mi mamá regresa a Australia muy pronto, les voy a contar una historia que resume a mi madre. Y conociéndola, se la dedicará a todas las madres. Y es una historia que ella no recuerda, porque le he preguntado. Pero durante mis años más problemáticos de adolescencia, donde estaba en mi peor momento, mi madre y yo discutíamos muchísimo. Pero había una discusión que recuerdo bastante. No recuerdo de qué era, pero recuerda que era muy malo. Y en medio de la palabra le dije a mi madre, te odio. Y en verdad lo sentía. Por alguna razón, le pedí a mi mamá, No, ni sé cómo, pero le pedí a mi mamá que me llevara y me dejara en algún lugar, un lugar en donde ella y yo sabía que iba a ser nada bueno. Pero durante el viaje hubo un silencio mortal en el auto. No nos hablábamos, pero recuerdo muy bien que el auto enfrente de nosotros se frenó repentinamente, muy fuerte. Y parecía que mi madre en ese momento iba a chocar contra ese auto muy fuerte. Pero mientras ve el carro frenar, ella también frena. Y escucho cómo las llantas rechinan. Y mientras ella hace eso, veo el carro que está delante de nosotros, pero veo cómo mi madre saca su brazo para sostenerme, para que mi cabeza no se estrellara contra... Pero yo acababa de decirle a mi madre hace 30 minutos que la odiaba. Y ahí estaba ella tratando de salvar a su hijo. Realmente no me importa lo que hayas hecho o lo que le has dicho a Jesús. Lo que sí sé con seguridad, porque la Biblia me lo dice sin ninguna duda, es que Jesús ya ha extendido sus brazos para salvarte. Cree en eso. Oremos. Jesús, te damos las gracias por extender tus brazos a salvarnos. Jesús, desde las profundidades clamamos, los que no te conocemos, que no sabemos de qué se trata todo esto, pero el poder de tu Espíritu Santo nos lleva a ti. Ayuda a la gente que no te conoce a entender esa necesidad desesperante de tenerte, que la vida tal vez no es tan maravillosa como debería de ser, y que en lo profundo, en las profundidades en las que estamos o en las que estaremos, sálvanos, Señor, rescátalos, que puedan clamar por tu misericordia. Y Jesús, te pido por mis hermanos y hermanas que hace años iban a la iglesia y ahora están distanciados de ti, o que te han dado la espalda, que les puedas recordar de tu verdad, de la verdad que plantaste en sus corazones y que crecerá como algo, que ellos no olviden, que olviden cualquier mala experiencia que han tenido en la iglesia, cualquier hipocresía, cualquier juicio. Que puedan sobrepasar estas cosas y verte a ti. Llámalos a casa. Llámalos a ti, no a mí, no a nosotros, sino a ti. Sabiendo que de tu misericordia los has perdonado y que los amas. Así que Jesús, levantamos a nuestros hermanos y hermanas, a todos aquellos que no te conocen, para que puedan venir delante de ti, en el nombre de Jesús. Y Jesús, si nosotros hemos sido parte del problema, perdónanos. Si hemos pecado, si hemos hecho, si hemos juzgado, perdónanos. Y si hemos tenido una vida de hipocresía, perdónanos. Así que Jesús, en este momento, te pido que llames a tíos y a tías a casa, a pecadores, a hermanos, a madres, a padres, a sobrinos, a hijos, a abuelos, primos. Llámalos a tu casa. Te pedimos, te rogamos que de las profundidades de la desesperación te puedan encontrar a ti y llamen a ti. Y que tú seas adorado y glorificado en todos los momentos. Jesús, te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Así que antes de que nos vayamos, quiero recordarles que aquí habrán personas adelante, pastores, líderes de grupos de vida, ancianos, incluso también en el piso de arriba, que quieren orar contigo. Así que si tú sientes que quieres orar, que has estado en una etapa difícil, estas personas pueden orar por ti. Preguntas de reflexión. ¿Para qué necesitas el perdón? ¿Qué te impide poner tu